Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todo mi radio escucha, donde quiera que se encuentre. Estoy un poquito tomada de la voz, como dicen los grandes locutores de la radio y de la televisión, tomada de la voz, porque, óyeme, como ha llovido aquí, y yo creo que este fin de semana, sin querer, pues, tuve que ir a hacer mercado y eso, y lavé el carro también, aproveché para lavar el carro, oye, porque nada más que yo lavo el carro, enseguida empieza a llover. Y entonces parece que me mojé, y por eso tengo la voz así, un poquitico, que a veces digo, me parezco a mi primo Tequito hablando. Esto es tremendo. Muy buenas noches a mi productor Ray García, que está aquí en la cabina con nosotros, a mi musicalizador estrella, ese que me consiente todas las noches. Gracias a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, sintonizando Radio Martí. Esto es Radio Martí y esto es Magdalena de Cuba, que comienza con todo mi corazón para ustedes esta noche. Sí, señor, y comienza ya con esta canción que muchos de ustedes la han pedido, mi gente de ahí, de dentro de Cuba. Para los que están en Santi Espíritu, que no dejan de escribirme, esta canción, muchacho, esta canción sí que me gusta a mí.
En una fiesta una tarde, hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Happy Bonico, de Taco, Taco y Tacón, de Guadalajara y Perico, Pirico al Colondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico. El pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folies Bergère. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó: yo no sé si mortifico, no se molesten si yo nuevamente les indico. Por favor, háblenme de Happy Bonico, de Taco, Taco y Tacón, de Guanaja y Perico, Pirico al Colondrón. Y díganme de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico.
Me deja tibonico. Bueno, ay, es verdad, si no puedo ni cantar, caballero, la voz no me da para eso. Gracias, Willy Chirino, esta canción, Háblenme de Jatibonico, que yo me acuerdo que yo conocí un guajiro de allá cerca de mi pueblo, que tenía un carro que tiraba, bueno, como dice, chofer de alquiler allí, y recuerdo que tenía un carro que era amarillo, yo creo que era como un... No era un Cadillac, era un Plymouth, algo así. Un chacho, y decía, Holguín Jatibonico. Dime tú eso, Holguín Jatibonico. Yo fui criada con los choferes de alquiler. Sí, señor. Un saludo a todos los choferes de alquiler. Óyeme, que todavía yo sé que existen en Cuba, pasando las de Caín, ¿no? Para poder mantener los carros, para poder tener sus licencias. Pero qué bonito el trabajo de esta gente maravillosa. Los viejucos. Mira que yo en mi época de niña pude disfrutar de estos abuelos, estos papás, sí, que tenían carro, como les gustaba lavarlo, darle brillo, cuidarlo. Yo creo que por eso, por el cariño tan grande y lo trabajador que es el hombre cubano, es que esos carros han durado tantos años, porque todavía en Cuba son muchos los que ruedan, como decimos nosotros, los que ruedan. Aquí estoy en mi correo Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Acuérdate que si tú quieres escribirme personalmente, yo leo mis correos personalmente, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y me escriben desde España, me dice, me encanta tu personaje, soy cubana, vivo en España. Anoche me la pasé mirando tus programas en YouTube. Y Yamilé me dice, bueno, saludos desde España, de una cubana que desea lo mismo que usted, Magdalena, la libertad de los cubanos y una vida digna. Ya la buscaré por Facebook, dice ella. Yamilé, desde España, muchacha, de madrugada escribiendo esta. Pues mira, búscame en Facebook por Magdalena de Cuba y vas a poder ahí encontrar mi página. Ya le voy a contestar personalmente por escrito ahora. Tengo otro correo electrónico y esta vez es desde Cuba. Dice, hola Magdalena, no me pierdo el programa tuyo. Siempre estoy en sintonía. Un día quiero participar en el programa. Aprendemos mucho. Sigue trabajando así. Saludos para todos por allá. Cuídate mucho y te quiero mucho. Saludos. Bueno, me dice Julie. Pues Julie, qué rico recibir correos electrónicos desde la isla. Pero Julie, dime dónde tú estás. Si tú quieres participar en mi programa, mándame el número de teléfono y yo te voy a llamar personalmente y así me cuentas de ti, qué haces, trabajas, estudias, estás en casa. Cuéntame cómo va la vida por allá. Bueno, cómo te va a ti, porque sabemos en general cómo va la vida por allá.
Vamos a meter guayaba.
Vamos con Carmen Tija,
el cuento de la buena pipa.
Vamos a con Carmen Tija,
sí, el que nunca se acaba.
Vamos a con Carmen Tija.
Fuera, voy, escucha esto.
Ahora vengo con esta parte del programa que a mí me encanta, contando mentiras. Tremenda guayaba, el cuento de la buena pipa. No sé, tú le puedes decir lo que tú quieras. Eso sí, tiene que ser un nombre bien cubanísimo. Es un placer informar, desinformando, en este espacio lleno de actualidad periodística, con la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es, ¿qué cosa? El periódico Gran Mamá, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Sí, señor, comencemos. Miren, primera guayaba. Es saludable contar con mejores servicios. Con el montaje de redes Wi-Fi en sus principales hospitales y la introducción de aplicaciones que facilitan el trabajo de los especialistas y economizan recursos, el sector de la salud pública en la ciudad de Pinar del Río exhibe importantes avances en materia de información. En total, cerca de 100 puntos para la conexión inalámbrica a Internet hacen que los hospitales León Cuervo Rubio y Abel Santa María, así se llaman los de Pilar del Río, dice, el Centro de Atención al Paciente Oncológico Tres Congresos y el Hogar de Ancianos tengan cobertura en la totalidad de sus áreas.
La candela.
Por favor, esto no te lo compra nadie, ¿no? Y yo te digo a ti, tú sabes lo que es publicar esto en el Granma y por otra parte, hacer todo lo contrario. Ustedes saben que esa es una de las estrategias del gobierno o del no gobierno, que siempre ha sido desviar la atención de los sucesos reales, que lo que está pasando realmente allí. Miren, durante la última semana, el gobierno de Cuba, el no gobierno de Cuba, lo único que ha hecho es decomisar antenas y equipo. Las nuevas regulaciones 98 y 99 del MICOM, que entraron en vigor a partir del pasado, sí, 29 de julio, acaba de pasar, prohíben el uso de redes privadas y wifi. Se han reportado decomisos a lo largo y ancho de toda la isla, de una punta a la otra. Esa es la realidad. No necesitan ni permiso para los allanamientos de vivienda y entran libremente a los patios y techos de las casas particulares con precisión quirúrgica. Sí, porque vengo a quitártela porque yo soy el que mando aquí. saben exactamente dónde se encuentran todos los equipos y quiénes son los responsables de manejarlos. Luego, entonces entran a la casa también y te decomisan las computadoras, las laptops y distribuidores de señal que encuentran en las casas. No ofrecen ninguna explicación, no para nada. A ellos nadie les puede reclamar absolutamente nada de nada. No hay un proceso legal que te permita recuperar lo expropiado. Así son las dictaduras. Lo controlan todo, lo manipulan todo. Y no es aceptable que el pueblo genere sus propias ideas, soluciones para el sistema ineficiente instaurado en la isla. Déjame respirar, déjame tomar un respiro. Sí, señor. Vamos para la segunda guayaba. Dice así. Dirección Integral de Supervisión en Villa Clara detecta violaciones en el sector privado y estatal. Dentro de las principales violaciones tipificadas se encontraron el engaño al consumidor en diferentes modalidades, alteraciones de precios, mala aplicación de normas, técnicas de elaboración, desinformación a los consumidores, existencia de medios de medición no verificados o no aptos para el expendio, incumplimientos de la medida higiénico-sanitaria vigentes, mercancías ocultas en almacenes, actos de favoritismo a determinados consumidores y trabajadores propios de los establecimientos, existencia de personas no acreditadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y la utilización de espacios y lugares no autorizados.
La candela.
Aquí viene otro de los mecanismos que ellos nunca fallan en hacerlo. Estamos buscando un culpable. ¿Quién es el culpable? Sí, vamos a echarle la culpa que la soga rompa por la parte más débil. En Cuba, robar no significa robar. Bueno, tú me perdonas, eso es lo que yo pienso. Es sino compensar el salario. Si ganas bien y vives cómodamente, ¿para qué tú quieres robar? La gente roba cuando siente que no le están pagando lo que merece. Y sí, lo justifico, no tiene nada que ver con la honradez, sino con la necesidad. Y es mejor ser ladrón que berraco. Es muy triste que tus hijos vayan a la cama sin comer. El problema no va a tener solución, porque el Estado es el primero que roba al quedarse con casi todo el salario de los trabajadores de compañías extranjeras. A ver esto que dice aquí, dice, ahora fue aprobada una nueva forma de pago en las empresas ligadas a la producción donde el salario del trabajador no tiene límite, pero tiene que estar avalado por la rentabilidad. Incluso el trabajador puede ganar más que el gerente y los demás directivos que sí tienen un límite salarial que se incrementa en acuerdo con el cumplimiento de los planes. En teoría está muy lindo. Pero en la práctica, en la Cuba que tú y yo conocemos, están pasando miles de cosas y todas son parientes cercanas de la estafa y el robo. Ahora hay que inflar las producciones para justificar los salarios altos. Esto es lo que yo entendí ahora mismo. Y eso refuerza la cadena de corrupción. Y hice una lista que se las voy a compartir a ustedes. Mira, está el ministro que no quiere que lo truenen para no perder sus privilegios. ¿Y se hace cómo? Es de la vista gorda. Está el gerente que no quiere cobrar menos que el trabajador y hace lo suyo, ¿por dónde? Por la izquierda. Y todo el aparato burocrático inventando niveles de producción inexistentes porque como sus salarios no están vinculados a la producción, entonces viven del soborno que reciben de los que sí dependen de esta. Cada vez que se termina un trabajo, un obrero puede ganar 2.000, 3.000 y hasta 5.000 pesos entre 80 y 200 dólares según la nueva ley salarial en función de la producción. Pero no se termina una obra todos los meses, así que hay meses en que el obrero se va con menos de 200 pesos, 8 dólares. ¿Para dónde? Para su casa. Todos están desesperados por cumplir. Pero para cobrar hay que esperar a que el inversionista certifique la obra y se sabe que hay un largo trecho entre lo que dice el contrato y el resultado final. Así que el inversionista, que vive de un salario fijo, puede poner la cosa mala y no te queda entonces a ti más remedio que pagar por la certificación. Díganme ustedes, caballero, todo no está diseñado para mentir y para que se instale más la corrupción. Porque ser honesto casi siempre te trae más problemas que beneficios en Cuba. El inversionista, al ser un trabajador estatal sin beneficio por las ganancias de su propia empresa, termina convirtiéndose en el principal ladrón. ¿Pero por qué? ¿Porque no tiene otra escapatoria? No es un error de concepto para nada, porque todo debería de verdad funcionar a la perfección. Es algo peor. es un error del sistema que implica desconocimiento de la realidad, desconexión total. Es que quieren dirigir el país como si no hubieran pasado los años. Y la gente ya no es la misma que en el año 1959.
Nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada.
Somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas.
Nosotros los cubanos somos bromistas y ocurrentes y unos chivadores de cara. Es decir, nosotros nos las inventamos en el aire, por supuesto. Las expresiones que usamos para comunicarnos verbalmente son una prueba contundente de ello. Si usted nació en la mayor de las Antillas, de seguro sabe a qué nos referimos. De lo contrario, mejor preste mucha atención para que luego no se quede botado. Le presentamos frases y expresiones que solemos decir nosotros los cubanos y no el resto de la humanidad. Mira, un cubano ante una situación inexplicable, mantenida en el tiempo, no te pregunta las causas directamente. Te dice, oye, ¿hasta cuándo son los 15 de Jacqueline? Una cubana, cuando una situación llegó al máximo, no dice, qué lío, no. Grita con toda su fuerza. El cuarto de Tula cogió candela. Un cubano no se pelea con alguien, le dice hasta el mal que va a morir. Para una cubana no empeora una situación, sino que éramos pocos y parió Katana. A una mujer cubana no la dejan plantada, se queda como la novia de Pacheco, vestida y sin ir a la fiesta. Para un cubano no eres responsable de tus actos, sino que chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Para la gente de Cuba no hay problema grande. Se formó tremendo bembé. Para un cubano la situación no está harto de difícil. El picheo está bajito y pegado. Así hablan los cubanos, dime tú.
En todos los asuntos queremos ser el centro. Nos hacemos los muertos para ver el entierro. El cubano es maestro, el cubano es experto. Y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento. Entre nuestras virtudes no se halla la humildad, pues eso es pedir mucho con tanta facultad. Hay un cubano humilde, pero si yo lo veo, propongo que se exhiba en un museo. Si el mundo se rigiera por nuestras directrices, todos seguramente serían más felices. Somos los más fecundos en lo de concebir, porque un hijo de nos puso a todos a parir. somos pluscuamperfectos, somos protagonistas. Si nos dejan hablar, ya es nuestra la conquista. El cubano es rebelde, es individualista. Por eso nunca fuimos y seremos comunistas. Por eso es que a unos cuantos les somos irritantes. Hay que pagar el precio porque somos tan brillantes. Pues somos luchadores y somos exitosos. Y somos tan modestos que rabiamos de orgullosos. Nosotros los cubanos solo estamos de visita. Pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita. Y es que en cada cubano habita una verdad. Queremos ver a Cuba en libertad.
Que volá contigo, hacer el que volá.
Que bururú arará, hacer el que volá.
Que volá contigo, hacer el que volá.
Donde tú vas, domitila, seré.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Quiero aprovechar y mandar un saludo antes de que se acabe esta primera media hora a Damason y opositores de San Andrés ahí en la ciudad de Holguín. Damason, te mando un abrazo grande. Hace muchísimos días que no recibo ningún correo electrónico de ustedes y me gustaría tener noticias de ustedes. Un beso grande para todos allí en casa, siempre de verdad, de corazón y bueno, de parte de todo nuestro equipo de producción. Ya volvemos, no te vayas.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Hay una noticia que yo quiero manejar con ustedes y es que dos plataformas cívico-culturales independientes, el Grupo de Móngeles y el Movimiento San Isidro, formalizaron una alianza este sábado pasado en la sede del Museo de la Disidencia para dar mayor visibilidad y potenciar el arte contestatario como vía para impulsar cambios políticos en Cuba. Estos artistas independientes sí les duelen. Sí le duele muchísimo a la dictadura. Y yo tengo vía telefónica a mi amigo, a Mauri Pacheco, para que nos hable de qué se trata esta unión ahora cada vez más fuerte. Buenas noches, Mauri.
Oye, todo bien, Magdalena. Hacía rato que no me conectaba contigo, porque, bueno, estábamos moviéndonos. Ahora estamos en otro proceso de conexión con artistas de otras partes del mundo. Y estamos también creando la plataforma del Observatorio de los Derechos Culturales, ¿no?
Son cosas. Sí, pero espera un momentico. Cuéntame primero, ¿cómo fue tu viaje? Estuvieron ahora por Argentina, estuvieron todos juntos. Michel Mato, sí. Estuvo también Iris contigo, estuvo sí. Verónica sí, Vega, estuvo contigo Verónica. También. ¿Cómo le fue a ustedes? Cuéntame.
Bueno, nos fue de maravilla.
¿A qué fueron a Argentina?
Agenda, bueno, mira, fuimos a Argentina primeramente a conectarnos con grupos de artistas que de alguna manera estén haciendo en sus contextos algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo acá, generar contenidos de trabajo, visitar comunidades, saber los procesos, cómo ellos habitan también la política, porque hay una cosa muy interesante ahora, que muchos jóvenes artistas de alguna manera están habitando lo público, están habitando la política, y ese hecho es muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Que ya no es hacer la política de la misma política, sino la política desde el mismo punto del arte, del mismo proceso cultural. Y eso, aunque no lo crea, cambia un poco la visión y la perspectiva central de la política. Y eso son los elementos que, de alguna manera, nosotros nos estamos nutriendo a partir de toda esta conexión que está sucediendo con el arte. Yo siento que el arte, en parte de la América, yo pienso que es, ante todo, crear una plataforma de conexión, pues de igualar nuestras realidades, porque el oprimido es oprimido en cualquier lugar, tanto en Guatemala, en Cuba, y si nosotros no miramos ese ángulo de la humanidad que pasa por los derechos humanos, quizás no nos vamos a entender, porque pasa por los procesos ideológicos que marcan nuestras vidas. Y así un poco descontaminando, desintoxicando, para crear nuevas relaciones con los artistas, ¿no?
A través del arte, es lo que ustedes siempre han querido llevar la palabra, y a través de sus proyectos, la palabra libertad en su máxima esplendor, diría yo, ¿no? Y este sábado decían que dos plataformas cívico-culturales independientes, es decir, el Grupo de Móngeles. ¿Cuándo surge este Grupo de Móngeles que ahora junto al Movimiento San Isidro se han unido al Museo de la Disidencia?
Eso es un proverbio, es un dicho que en la unión está la fuerza.
Uh-huh.
Primeramente, Demóstenes es uno de los grupos antiguos que ha estado haciendo poesía.
Y cuando tú dices comunitario... antiguo, disculpa, Mauri, cuando tú dices antiguo, ¿estamos hablando que ahora mismo están varias generaciones dentro de estos grupos?
Sí, ahora mismo se están conectando, colapsando generaciones que hemos de alguna manera estado en la que el gobierno ha oprimido, ha sacado de sus instituciones, uh-huh. le ha quitado los espacios, muchos se han puesto en diáspora o han tenido incilio. Y hay como una vuelta, ¿no? Una vuelta a partir del 349, a partir de la Bienal 00 que se hizo, 00 Bienal de La Habana, empezamos a reconectar. Ahora en este momento estamos, valga la redundancia, en un buen instante, ¿no? Un buen instante que nos permite, primeramente por la experiencia que hemos alcanzado, por las condiciones del contexto actual, la política y lo social, estamos en posibilidades de conectarnos un poco más profundo a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? Y este encuentro nace definitivo a partir de una amistad prolongada, ¿me entiendes? Eso. Porque en este caso, Oni, Demóngeles, Matraca, estamos hablando de proyectos de 20 años, ¿me entiendes? El comienzo de lo que fue el periodo especial, aparecieron todos estos grupos alternativos, principalmente en el ámbito de la cultura, estoy hablando, ¿no? Y... cada uno, aunque estábamos conectados con los festivales de nosotros, que eran las plataformas que nos permitían conectarnos, ¿no? Las plataformas fueron el Festival de Rotilla, Poesía Sin Fin, Grupo 1. Como te dije anteriormente, allí establecimos las primeras bases. Ahora, en este momento, ya estamos en condiciones por nuestra madurez de seguir un trabajo más potente, ¿no? Ya, básicamente es eso.
Eso, siguen pasando los años y lo que antes era grupos, hoy lo que ustedes han decidido es unirse todos, eso, unirse todos y persiguiendo el mismo objetivo. A Mauri, hoy es 5 de agosto, ahora que me hablaste de la época del periodo especial, ¿tú sabes qué día sí. qué se conmemora hoy? ¿Un año más de qué? ¿Tú tienes, te estás dando cuenta que hoy es 5 de agosto?
5 de agosto, sí, sí, ¿cómo que no? Que es el maleconazo, ¿no?
El maleconazo, Mauri. ¿Tienes algunas memorias de ese momento? ¿Viviste algo de eso tú, allí dentro de Cuba?
Mira, en aquel tiempo yo tallaba en madera, hacía mi poesía, pero le dedicaba un tiempo a tallar en madera, a hacer escultura en madera. Y ese día yo estaba más en no, realmente a veces hay cosas que pasan paralelas que uno como está desorientado, ¿no? Y ese día yo salí como siempre, ya en vuelta de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, salí hacia el Vedado. Y cuando ya regresaba, ¿no? Me enteré por el camino que había sucedido algo, ¿no? Y empezaron los comentarios. Y lo que sí vi, ya todo estaba despejado. Vi los militares con armas. Vi pequeñas piezas de artillería montadas en camiones. Y eso a mí me impresionó mucho, ¿no? Nunca había visto esa cantidad de camiones con ametralladoras y ¿cómo se llama? Y armas de artillería. Uh-huh. Eso a mí me impresionó mucho, porque además no todavía yo no participaba completamente de esta conciencia que tengo ahora, ¿no? Ya más definitiva con la política, sabiendo quién es el maltratador, quién es el gobierno realmente es el que tiene todas estas opresiones. Pero en aquel momento, de alguna manera, eso quedó como sedimento, ¿no? Quedó como capa geológica para mi entendimiento y para mi propia memoria. Y el maleconazo me mostró, junto después con las damas de blanco, que el espacio público era el espacio de confrontación real, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me ha quedado a mí muy bien claro, ¿no? Todos estos años. Y cómo hemos ido a... cada día tomando ese espacio, ¿no? A pesar de que existen actuales restricciones muy potentes sobre eso. ¿Me oyes?
Te escucho perfectamente y a la vez que tú lo vas narrando, yo también me estoy acordando, fue una de las pocas veces que tuve la oportunidad de estar en La Habana y ese 5 de agosto yo estaba en La Habana cuando pasé por el Dubil, aquellos tanques sí. de basura, todo virado al revés, sí. la gente en la calle, sí. eran las mujeres con palo. Yo decía, ay Dios sí. mío, se cayó esto.
Sí.
Hoy día la gente está el doble de disgustada, dentro de la isla a Mauri, temiendo todos nosotros desde aquí afuera, y bueno, que de un momento a otro algo así pudiera ocurrir, porque la crisis cada vez es mayor ahí, ¿no? ¿Cómo sientes tú desde las calles, desde tú, ciudadano común, que sales, que has podido conocer el extranjero, y al regresar, ¿cómo se siente ese calor, que es más que un calor de verano en Cuba?
Mira, siento, te digo, la metáfora real es como una olla de presión. Una olla de presión. No sé, en estos años, en estos 60 años, han existido muchas válvulas de escape. La olla ha logrado salvarse, ha logrado restaurarse, estoy hablando del gobierno, pero ahora hay una situación real. Hasta la naturaleza, el clima, bueno, te digo, lo social está contribuyendo, sí. Para mí, ¿no?, para un estallido. No sé por dónde viene, no tengo noción exactamente, pero ya de sí el calor, estoy hablando del calor, más la molestia y el enojo, unido a eso, está creando una molestia a un nivel superior.
Sí.
No te puedo decir cómo, sí, pero eso es lo que me parece. Al mismo tiempo que las personas nos congregamos, que los cubanos que no queremos esta misma realidad, queremos cambios a diferentes niveles, nos estamos mirando más a los ojos. La gente comenta más en la calle, habla de la situación en las colas, y no hay nadie que detenga como antes, que decían, tú eres un contrarrevolucionario.
Sí.
Eso ya no se siente. Se ha perdido ese nivel, esa ideología instrumental que tenía el pueblo cubano, se ha perdido, para mí, desde mi propia percepción, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, pienso que hay que como que normalizar nuestra visión para la Latinoamérica, ¿no? Que a veces no entienden qué es lo que está sucediendo en Cuba, porque el régimen ha, ¿cómo se llama esto?, ha gastado buena cantidad de dinero en función de...
En su mejor propaganda, que Cuba es una isla,
sí,
maravillosa.
Exactamente, de vender esa isla maravillosa, ¿no? Y que la gente, porque estaba hablando con muchos argentinos, colombianos, y yo me preguntaba, ¿qué le gustaba de La Habana? Bueno, lo que le gusta de La Habana es el cubano, la naturaleza, ¿me entiendes? Y el espacio reino de la ruina de La Habana vieja. Yo decía, yo, qué contradicción, ¿no? Qué contradicción que amen esas ruinas, que aparentemente muestra una belleza.
Ruina. Destrucción de y la cantidad de gente que está corriendo peligro y que viven ahí arriba con esos edificios apuntalados. Ellos no saben ni lo que están hablando, Mauri. Ellos tienen un enamoramiento de nuestra isla.
Exactamente.
¿Entiendes? Como por ejemplo, tú vas a Puerto Rico y tú te encuentras un viejo San Juan hermoso, todo restaurado, pintado. A eso es lo que ellos se refieren, a la arquitectura, pero ruina. Sí. Oye, cuando vaya el argentino ese amigo tuyo, mételo ahí en la ruina de San Isidro para que vea cómo está eso.
Pero te quiero decir, eso es una cosa extendida. Hay una mirada que pienso que más allá de a veces de las tensiones que hay desde el punto de vista que pone la ideología como telón o como prisma, tiene que entrar el derecho humano, ¿me entiendes? Porque es como nos vemos de manera horizontal, es como se pierde todo y decimos, bueno, tú eres oprimido, yo soy oprimida, no, y nos entendemos, ¿no? Ese es el punto que hemos estado tratando de establecer, incluso aquí mismo, todo ha sido nuestra vida, porque la línea de nosotros, dentro de todo este tiempo, ha sido la línea del diálogo, incluso cuando no existe diálogo. Cuando el diálogo no tiene existencia, nosotros creemos.
Eso es lo que ustedes siempre han querido, dialogar, que sean ser escuchados y debatir, que es lo que nunca se les ha permitido a ustedes.
Exactamente. No se nos ha permitido, y nosotros, esa es una de las agendas de nosotros, pero el diálogo aquí pasa ya por posicionarnos, pensar, ¿me entiende? Crear contenidos de conocimiento de cómo nosotros hemos hecho la cosa, de cómo otras personas han logrado con creatividad existir en Cuba, ¿no? Y cuando digo la creatividad, no hablo de periodo especial ni cómo el cubano inventó, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, cómo hemos logrado, bajo toda esta tensión y este control prácticamente total, seguir movilizando nuestra energía, seguir moviendo nuestras ideas y siempre buscarle la fisura al régimen, ¿no? Que en definitiva, más que buscar la fisura, es nosotros buscamos la libertad, ¿no? La libertad. Para donde suene la libertad,
Ahí vamos. Ahí vamos a estar conectados. A Mauri, es maravilloso salir de Cuba y poder llevar la realidad cubana a todas estas, sí, a todos estos países de Latinoamérica, donde quiera que ustedes, sí, han podido estar. Es decir, que ustedes a través de sus organizaciones, a través de todas esas giras que han tenido la oportunidad, gracias a Dios, de salir de Cuba, han podido transmitir, sí, y ahí estamos hablando, están denunciando, de alguna manera, sentado, sí, en casa de un amigo, en pleno Buenos Aires, tomándote un mate, pero tú estás haciendo una denuncia para que ellos despierten, sí, y para que ellos conozcan la realidad, sí, que les ha tocado a ustedes vivir dentro, sí, de Cuba.
Mira, te quiero contar más rápido así. Nosotros, tú sabes que a raíz de lo que me hicieron el cartel en la casa, me echaron ácido en la puerta,
sí,
y todo eso, y pusieron a mi familia, ahí yo presenté esto, el sentido de atesorar horrores, ¿no? Es guardar en una caja grande, ¿me entiendes? Los horrores.
Todos los horrores que has vivido, claro.
Guardamos todos los actos de repudio desde el 80 hasta la actualidad, que lo bajamos de internet, audio, imágenes, ¿no? Y cuando estuvimos en Colombia recientemente, hicimos eso, ¿no? Conectar los horrores de aquí con los horrores de allá, ¿no? ¿Que cuál es el sentido? Y yo te digo que eso fue muy potente, porque nos pudimos mirar. Espérate, de horror a horror, un horror que mira a otro horror. Entonces, no hay diferencia. ¿Tú me entiendes? Aunque
claro,
los contextos son diferentes, aquí el régimen capitaliza toda la agresión. En Colombia es más plural desde diferentes puntos, ¿no?
Uh-huh.
Y una Colombia al mismo tiempo rota por ese dolor y una Cuba rota, ¿me entiendes? Por el dolor. Entonces, eso nos conectó y no nos quedamos en el dolor, porque el dolor existe, pero el sufrimiento es una opción, ¿me entiendes? Sí existe el dolor, sí, pero el sufrimiento es una opción. Y desde ese punto, el elemento que nos permite lo poético, que trabaja con lo simbólico, que trabaja con la energía simbólica, hablándote así, pudimos transformar como elemento de magia directo. Una magia, no estoy hablando de una magia como
espiritual, como claro.
Exacto, como es con la energía que uno sale, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y es ese tipo de magia que mueve lo simbólico y que nos dice, hoy estamos aquí, presentes, moviendo todas nuestras capacidades y creatividad. Otra cosa que aprendí muy interesante fue la interseccionalidad, ¿me entiendes? Porque habitar la política, lo interseccional, eso nos da una dimensión más grande de qué cosa es la persona, porque no es lo mismo ser negro, gay, ¿me entiendes? Ser blanco y vivir en el Santiago de Cuba, son muchas maneras, ¿no? Y son muchos tipos de opresión que recibimos. Cuando esta interseccionalidad yo la vi, yo dije, bueno, tengo un cosmos más claro de qué cosa es conectarse con el humano, ¿no?
Uh-huh.
Qué cosa es conectarse y mirar su dolor en varias dimensiones. Entonces, eso me hace mirar la realidad cubana desde otra línea, ¿no? Junto conectado con el feminismo, que me creó también multiplicidad de visión, ¿no? Cuánto uno está atomizado y cuánto uno puede luchar, ¿no? Por cuántas cosas uno puede luchar en la vida, ¿no? Y otra cosa es el activismo que en definitiva da una super energía para llevar una idea adelante. Y el arte sabe cómo empaquetarlo, el arte sabe cómo comunicar, el arte sabe cómo hacer la creatividad. Y lo político nos permite la estructuración, ¿no? Cómo eso cae en la realidad. Por eso te digo que lo que están haciendo ahora es parte de ese proceso interseccional de arte, activismo y política. Eso se está dando aquí en Cuba y se está dando también en Latinoamérica.
De eso te quiero preguntar, por ejemplo, ¿pudieran ustedes trasladar esas intervenciones artísticas a otras provincias más allá de La Habana, como mismo lo están haciendo en el exterior, pero o lo ven muy complicado, muy difícil?
Mira, eso implica, por eso es que estamos tratando de organizarnos, ¿no? Porque implica tiempo, estamos frente a unas condiciones bastante
precarias,
que tú lo sabes, pero sí, pero estoy hablando, por ejemplo, todavía está Pupito,
sí,
está Michael, que son cosas que nosotros, a partir de que hemos tenido que estar moviendo, hemos tenido que bifurcarnos en varias realidades, ¿no? En movilizar y mover todo esto de San Isidro, crear los contactos afuera y, de nuevo, como más nutrido, ver sobre nuestra propia raíz que nuestra isla, ¿no? Y ver qué creatividades nuevas aparecen para conectarnos, ¿no? Yo sé que están las redes sociales, que eso ayuda mucho porque las personas lo perciben y pueden tomar iniciativa en sus propios espacios. Lo otro es presentarse en físico, como lo hicimos en otros años con Omni Zona Franca, que hacíamos gira. Implica un tipo de producción que a veces nos es un poco difícil, ¿no? Pero estamos concentrados primeramente en fortalecerlo aquí en La Habana para después como que eso pueda llegar a todas las partes. Es decir, pero al mismo tiempo estamos por las redes conectando, que siento mucha alegría con el espacio este que tiene Nilo Julián y Umbrella allá en Miami, que me fascina. Es un reencuentro de varias generaciones, como vi la foto cuando estuve leyendo Verónica. Me dio mucha alegría verte a ti, ver a las generaciones. Es que generalmente no se empalman bien, porque cada uno tenemos nuestra propia visión de la realidad de la Cuba y nuestros propios dolores. Pero cuando yo vi eso en casa de Nilo, ¿no? Y en otros espacios también que están sucediendo en Miami, yo dije, hay otra, somos espejos, unos y nos miramos a otros. Eso me parece que también pasa por nuestra diáspora. Es que nuestra diáspora, de alguna manera, no estoy hablando de una reunificación única, estoy hablando de la multiplicidad, de la multiplicidad de ideas, de la multiplicidad de visiones y de acciones, podamos tener algo en común, ¿no? Y eso pienso a partir de estas cosas que puedo como ir rastreando.
Como es este concepto, ¿no? Como es este concepto tuyo de atesorar horrores, que me parece que es hermoso. Es un proyecto de una sensibilidad extrema, la verdad. Ese mismo concepto, imagínate tú, trasladado a la realidad de Santiago de Cuba, Pinar del Río, daría una dimensión tremenda al concepto, ¿no? Como antes tú hablabas. Me refiero que solamente atesorando todos esos horrores, imagínate tú recopilar, ¿no? Todos esos horrores que vive cada cubano en Santiago, en Pinar, en Santi Espíritu, la gente de Holguín. Eso puede ser muy grande para la historia, ¿no? Para la historia de lo que está viviendo el pueblo cubano durante estos 60 años.
Ahora hay un proceso de conservación grande porque están las redes, la gente sube información, fotografía, pero el arte lo que hace es promoverla, movilizarla y crear la creatividad, por fin, ¿no? Que eso no se quede como el terror, ¿no? O el horror en su base, como una cadena que uno arrastra, sino como posibilidad infinita, que es, en definitiva, lo que no, porque siempre estamos buscando esa posibilidad que nace del encuentro humano, ¿no? Básicamente es eso, tratando de entendernos cada día más la complejidad de vivir en este tiempo, ¿no? Que hay muchas más cosas tirando de nuestra mente, tirando de nuestros corazones, con nuestros ideales, y entonces al mismo tiempo la opresión de todo, ¿no? Sobre el individuo, sobre la persona.
Es un proyecto, Amaury, que quizás, imagínate que hagas una página en internet donde diga atesorando horrores.
Bueno, yo creo que me gustaría trabajarla contigo.
Me encantaría, ¿me entiendes? Sería maravilloso, yo la puedo manejar desde acá y sería una recopilación de todo lo que pasa en toda la gente del Umpaco cuando se tiran a la calle, todas las damas de blanco, todo lo que le pasa a un Gorky con su porno para Ricardo, que nadie lo quiere escuchar, que no le permiten a ustedes, que no los dejan leer poesía, un niño sin zapatos y como la maestra le exige, eso es un horror, que le exige que tiene que llevar libro, que tiene que llevar lápices, que tiene que ir bien vestido, cuando en Cuba, ahora mismo las colas, las madres abarrotadas en la cola buscando esos uniformes para esos atesorar los horrores que un día nos está prohibido olvidar, como esa frase maravillosa que yo digo, es prohibido olvidar todo lo que hemos vivido nosotros los cubanos. Me parece muy lindo ese concepto tuyo y puedes contar con nosotros aquí para eso. Creo que es más grande de lo que quizás tú te lo has podido imaginar, que realmente el detonante, yo creo que ha sido de atesorar errores, fue el cartel este que te entraron y te dibujaron en la entrada de tu casa, fue ese.
Sí, fue ese fue
increíble, ese. Y no sabe a dónde puede llegar un capítulo de esto de atesorando horrores de la dictadura de Cuba, definitivamente.
Exacto, exactamente la mía. Eso es.
Pues nosotros estamos contigo y de verdad que para mí es un placer volverte a escuchar, volverte a escuchar lleno de energía, a pasar de a pesar de todas las necesidades, de que sé cómo la pasas con tus 6 hijos. Tienes 6 hijos, Mauri Pacheco, y pero tiene una energía y un deseo de ver girasoles todo el tiempo a su alrededor, que lo hace un hombre lleno de paz.
Estamos buscando eso todo el tiempo, en el medio de, tú sabes, de todo lo que, las limayas que se le pegan al alma, y pero siempre movilizando nuestra creatividad, mantenernos creativos, es muy importante, mantenernos en el sitio del alma, ¿me entiendes? Para brindar desde ahí la energía necesaria, para uno, para la propia existencia personal, pero al mismo tiempo como una flor que ve su olor, ¿no? A todos los demás, ¿no?
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.